Radio Universidad de Chile y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a través de la Dirección y Creación Artística, presentan Creando Conocimiento, una amena conversación entre investigadores y público en general sobre los resultados de las investigaciones y su aplicación en la vida cotidiana entre el mundo escolar y el mundo universitario. Creando Conocimiento cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es producido por el Departamento de Creación Artística de la Universidad de Chile y conducido por la doctora en Educación, profesora Hortensia Morales Curbis.
Muy buenos días, nuevamente el programa de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, Creando Conocimientos. Y por supuesto, terminando ya, habiendo terminado la Semana de la Educación Artística, todavía quedan algunas actividades para los que deseen participar y todavía no han participado. La Universidad de Chile, preocupada del arte, estamos ya, nos queda todavía para esta semana el Seminario Internacional de Investigación sobre Arte y Educación. Este seminario es el 23 y 24 de mayo en el Museo de Arte Contemporáneo de Quinta Normal, en Matucana 464. El correo para inscribirse es yarpa@uchile.cl. Ha sido maravillosa la experiencia de toda esta semana, ver a todos los el mundo escolar, al mundo universitario, junto en todas las actividades de la semana de la educación artística. Y hoy día tenemos grandes invitados también. Grandes invitados en este resabio ya que queda de la semana, porque, bueno, vamos a continuar. De todas maneras, dos semanas van a ser de la Semana de la Educación Artística. Tenemos a Jimena Matamoros, jefe de carrera del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, guitarrista, compositora, y también, por supuesto, de gran trayectoria académica del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Realizó sus estudios con el destacado maestro Luis López, titulándose con distinción máxima. Como concertista, se ha presentado en innumerables ocasiones en Chile y en el extranjero. En este momento, ella está mostrándonos, y ha llegado con la novedad de su nuevo CD, que lo editó el 2018, que se llama Ecos Latinoamericanos, que presenta al artista y con obras del repertorio guitarrístico de Brasil, Argentina, Venezuela y Chile. Y en él podemos apreciar sus refinadas interpretaciones, su sonido aterciopelado. A lo mejor podemos partir con el CD, o podría ser o no, la presentación de la profesora. Vamos a preguntar, porque al traernos ella el CD ya todos tenemos ganas de escuchar. A lo mejor podría ser, parece que sí. Bueno, este incluye cuatro de sus composiciones originales, las cuales son una fusión de estilos clásicos, jazz y popular. Entonces, si está el CD posible, podríamos partir con, estamos hablando a nuestro radio controlador, con Balada de Montañas, para deleitarnos al inicio. Muy bien. Vamos a escuchar y vamos a hacer un alto en el programa para escuchar la música. música que nos está acompañando en el programa hoy día, porque tenemos la suerte de tener, ¿no es cierto?, a Jimena Matamoros, jefe de carrera del Departamento de Música, guitarrista, compositora y nuestra profesora también dentro de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile. El CD que ustedes escucharon está disponible para todo el mundo en plataforma www.portaldisc.com. Ahí lo pueden encontrar a partir del 10 de junio del 2019. Va a estar disponible en todas las plataformas digitales de Spotify, Tidal, Google Play, Claro, Música, Amazon, etc. En todas las plataformas musicales. Así que anotar los que nos están escuchando para que lo puedan comprar. Felicitaciones, profesora.
Gracias y buenos días. Muchas gracias por la invitación, Hortensia.
No, encantados de tenerte acá. Bueno, también con nosotros está Manuel Espinosa, gran amigo de hace muchos años, también licenciado en música y director coral de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, egresado de magíster en gestión cultural y también ahora está en la parte de la dirección económica del MACS.
Sí.
Mira, de la música y un poco la administración ahora también, ¿no?
Bueno.
¿Qué tal el desafío?
Lo que pasa es que son temas que se integran en algún momento. O sea, la profesora Matamoros acaba de editar un disco y ese disco hay que ponerlo en el mercado para que la gente lo conozca, lo adquiera y lo disfrute. Y eso ciertamente es el punto donde se encuentran las artes con la economía, en fin, y con la posibilidad de poder financiar probablemente un segundo disco.
Por supuesto.
U otros más, ¿no? Entonces, puede ser un mal necesario, ¿no?
Sí, y más que un mal, yo creo que es un bien necesario, porque en cierto modo mucha gente va a poder disfrutar de la música gracias a estas gestiones. Si no,
claro,
no habría la posibilidad o estaría más limitada. Así que
claro,
yo encuentro que estás haciendo un precioso trabajo. También estuviste como director académico de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.
Secretario de Estudios de la Facultad.
Secretario de Estudios, perdón. En otro momento, y bueno, tienes todo el conocimiento, ¿no es cierto?, para estar ahora en el MAC, ahí ayudándonos a todos con todas las actividades que existen, ¿no?
Sí, ahí estamos.
Muy bien.
Y los invito a que asistan al MAC, bueno, la entrada es liberada.
¿Ya?
Hay exposiciones muy interesantes, variadas, y está a disposición del público que lo quiera visitar.
Perfecto, todos escuchen eso. Es el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile. ¿Cómo se llama la calle donde está ubicado?
Bueno, el MAC tiene dos sedes. Tiene
dos sedes.
Una es Ismael Valdés Vergara 506, en el Parque Forestal, y la otra está en Matucana, frente al la Avenida Matucana, frente al Hospital San Juan de Dios.
Sí, yo creo que la gente que nos escucha, bueno, nos escucha mucho a nivel también escolar, universitario, ya saben que, y ya lo conocen, pero tal vez algunos todavía quedan por conocerlo. Así que es importante que asistan.
Sí, pues, acérquense al MAC.
Y si no, ya vamos a los datos de Manuel. Pregunte por Manuel. Manuel Espinosa. Muy bien. También nos acompaña Silvana Chandía. Yo tengo el gusto de presentarla y quizás decirlo primero a título personal. Cuando en la Facultad de Ciencias nosotros estábamos organizando una feria científica que íbamos a hacer en la Plaza Ñuñoa, con alumnos de pregrado, con alumnos doctorantes, muy preocupados de llevar la ciencia a los niños en forma más didáctica. Estaba el profesor Allende, también un saludo para él. Y Silvana aparece el día anterior junto con Tito Rizzotti, Pablo Carvajal, que es su nombre real, contándonos que llevan muchos años de trayectoria en varios países, no solamente en Chile. Y en Chile se han adjudicado muchos fondos ahora del Departamento de Cultura y antes, etcétera, para llegar con la ciencia y con humor a los niños. Y cuando se produce la feria y ellos aceptaron ir, nosotros nunca pensamos que la municipalidad, que lo hizo muy bien, teníamos nosotros coordinados colegios de como de quinto básico a cuarto medio para la feria. Y empiezan a llegar los jardines de kinder, de pre-kinder, sí, de primero básico. Y ahí aparece Pablo Carvajal, que es Tito Rizzotti, su personaje de científico loco.
Sí, qué simpático.
Claro, con los pelos parados, así como cuando se pensaba en los científicos antiguamente. Bueno, hay gente que todavía cree, pero no es así ahora. bueno, y ellos dos Silvana y Pablo Carvajal, Tito Rizzotti, los encantaron a los niños. Y nosotros realmente dijimos, oh, ¿qué tenemos para los niños pequeños? Y nada, era maravilloso el espectáculo que se montó ahí, desarrollando juegos que tenían que ver con la ciencia y obviamente la diversión. Silvana es ingeniera en sonido, gestora cultural y productora de artes escénicas. Pablo Carvajal, ambos trabajan juntos, es músico, comediante, humorista, hijo de migrantes españoles e italianos, y en su infancia se convierte en ayudante de su padre, el payaso Pimpón.
Sí.
Sí. En Chile crea su personaje Tito Rizzotti y actualmente ambos crean la compañía La Burbuja Circo,
sí,
que ya está integrada a la Universidad de Chile. Es mucho lo que le hemos pedido y es mucho lo que nos han dado. Y trabajan en la difusión de la ciencia a través de la comprensión del humor. Así que bienvenida, Silvana.
Bueno, muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación a la profesora Hortensia. Bueno, efectivamente, como contaba Hortensia, nosotros lo que tenemos es un programa de divulgación científica a través de las artes escénicas, en específico en este caso del circo, y lo que hacemos fundamentalmente es escenificar los principios básicos de la física, la química y ahora las matemáticas, con tres espectáculos. Entonces, escenificamos de manera lúdica, divertida y práctica a través de los equilibrios, la magia, los malabares, los principios de la física, la simbiosis que hay entre la química y la magia, como los magos antiguamente eran quienes mostraban los desarrollos tecnológicos o los avances de la química, ¿no? Eso es lo que rescatamos. Y eso es lo que hemos hecho tanto en España como en Chile. En Chile nos costó un poco instalar la idea al principio y en eso fue fundamental también el aporte, la asesoría científica y el respaldo que nos dio la Facultad de Ciencia a través del profesor Víctor Muñoz y de la profesora Hortensia Morales, porque finalmente trabajamos con educación y por supuesto que hay que hacer una propuesta seria y responsable desde eso. Y nosotros lo que hacemos es un acercamiento a la ciencia, no vamos a ser científicos ni vamos a querer
ahora
incidir.
Lo que sí que están reclutando científicos, ya en ciencia
sí,
tienen varios.
Sí. ha gustado la idea a muchos, y en eso también agradezco a la facultad y al profesor Víctor Muñoz, porque no era fácil convencer a un científico que rompiera ese esquema de científico, ¿no? Y se atreviera. La divulgación científica es fundamental para poner en valor la ciencia y además es fundamental también poner en valor estas simbiosis o estas conexiones improbables que podemos lograr entre arte y ciencia, que finalmente somos muy parecidos, somos los hijos pobres de siempre, siempre nos tenemos que estar validando los artistas y los científicos, entonces encontramos muchas similitudes y eso nos ha ayudado mucho a crecer conjuntamente.
Sí, bueno, ya más adelante nos contará más detalles, pero tenemos muchos videos ahí. Y un saludo a Víctor también Muñoz, que es físico, ¿no?, de la facultad, y ya está en todos los espectáculos que están haciendo, primero tímidamente y ahora ya pasó la barrera. Un saludo para él. Bien, y nos acompaña una alumna como siempre, en este caso Sofía Oneto, del Colegio Acrópolis de Puente Alto, de segundo medio. Bienvenida.
Muchas gracias.
Sofía es hermana de, casualmente, de Catina Oneto. Un saludo, Catina, que ha sido un pilar también en el apoyo en todos los programas que hemos hecho de ciencia y educación. Y Catina ahora está en un colegio trabajando. Uh-huh. Y también, obviamente, ese colegio ha sido parte de nuestro programa. Sofía, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
Y no sé si tenías antecedentes ya de este programa antes, por Catina.
Sí. Ella siempre me contó cómo le fue, o sea, siempre que venía me contaba cómo era y todo lo que hacía, porque ella también siempre estuvo muy interesada en todo, es como divulgar la matemática y la ciencia por el mundo.
¿Y el arte a ti te interesa?
El arte, yo soy estudiante, llevo 4 años en teatro, en una academia de teatro.
Mira, o sea,
y por eso pensó dentro en mí para este programa.
Qué bien, bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, este programa vamos a darles un tiempo a cada uno para que nos cuente la participación, ¿no es cierto?, de nuestra alumna Sofía Oneto hace que nosotros de alguna manera después podamos responder algunas preguntas que ya surgen de inquietud. Y este material también se entrega en los colegios. Santillana lo distribuye en CD en los colegios, indica en qué trabajarlos dentro de las conversaciones. Y obviamente este programa va a estar en el ámbito artístico. ¿Ya? Bien,
felicitaciones por eso.
Bien, vamos a partir, profesora Matamoros. Cuéntanos aspectos que tú consideres que es importante comentarle al público para que conozca, te conozca y conozca también lo que significa la carrera musical, ¿no es cierto? Uh-huh. Lo que, cómo ha sido tu vida en esta carrera musical.
Correcto. Voy a abordar dos aspectos. Uno, cómo llegué al punto que estoy hoy, y un esbozo después sobre la producción del disco.
Ya. Yeah.
Bueno, yo empecé a estudiar guitarra formalmente a los 13 años en la Universidad de Chile, y la carrera dura 12 años en ese momento. ¿Ya? Luego me integré ahí como académica el año 85 hasta el día de hoy, en que trabajo full time en la Universidad de Chile, jornada completa, y hago muchas actividades que son las que debe hacer un académico. O sea, no es solo docencia, sino que extensión y creación. También administración académica, y en general he pasado por un montón de cargos y actividades distintas en la universidad. Pero todo eso se hace, digamos, porque uno es artista y quiere, digamos, insertado en la Universidad de Chile, hacer una producción de conocimiento, producción de arte, producción de música. Y eso es una pasión que uno la desarrolla afortunadamente en la Universidad de Chile, que permite todo este desarrollo académico.
Por supuesto. ¿Mm?
Y a través de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo y su Dirección de Creación Artística, el año 2016 gané los fondos para este disco, y ya fue publicado en el 2018, recientemente, en octubre. Ahí lo lancé en un lindo lanzamiento en la Liga Chileno-Alemana, y ahora estoy haciendo el lanzamiento virtual de este disco, que se llama Ecos Latinoamericanos. Ya está disponible en Chile y el mundo en Portal Disc, que es una empresa chilena, portaldisc.com. Y en unos días más, el 10 de junio aproximadamente, ya va a estar en todas las plataformas. Que son 23 plataformas.
Sí, cualquier cantidad, cuando yo las leía.
Claro, son 23, digamos. Son 25 en total, y esto está en disco en 23, ¿ya? Y invitamos a la gente a escucharlo. También puede tener más información en mi página web, que es jimenamatamoros.cl, y en otras plataformas como fanpage, Instagram y mi canal de YouTube también, que así que pueden ver los videos y disfrutar de la música.
¿En tu canal de YouTube cómo te buscan? ¿Por tu nombre?
Claro, por mi nombre, ya, sí. Perfecto. Y en realidad tengo dos canales y muchas obras también que están en forma individual. ¿Ya? Y respecto a lo que escucharon a la obra que se escuchó al principio, se llama Balada de las Montañas. Es una composición del año 2013 de mi autoría, y puedo decir que está dividida en tres partes, y también contiene ritmos latinoamericanos, efectos lindos de sonido, como estas cascadas de armónicos, que son estas, como estas campanitas que suenan en la guitarra. Y también fusionado con un poco de cachimbo del norte de Chile. Pero eso está como subyace dentro de la música. ¿Ya? Y haciendo un vínculo con lo que hablaba nuestra querida amiga aquí, Silvana, claro, también en la música yo siempre he dicho, mi intención siempre desde niña, ¿no?, ha sido descubrir la alquimia de los sonidos para producir magia, digamos. ¿No? Así que de alguna manera esas palabras se cruzan en el arte y en la ciencia, ¿no? Creo que descubrir por qué un sonido o un grupo de sonidos suena de tal manera y produce en el alma ciertos efectos ha sido una temática recurrente en mi búsqueda.
Qué bien, muchas gracias. Muchas gracias. Nuestra alumna toma apunte y ya lleva como 10 preguntas.
Qué bien.
Párense pues para la segunda parte. Manuel Espinosa. Manuel, cuéntanos de ti y de la experiencia que quieras transmitir.
Bueno, yo estudié música en la Facultad de Artes, trabajo en la Facultad de Artes, soy compañero de Jimena, nos conocemos desde que ambos éramos estudiantes, así que...
Mira qué bien.
todo un tiempo. Mejor no entremos en detalle de la temporalidad, ¿no?
Después cuentan las anécdotas.
Y claro, yo me he hecho de un tiempo a esta parte un montón de preguntas, porque la música, o sea, todos hablamos de música, todos vivimos, todos nacemos, todos, el transcurrir de nuestra vida está con la música, morimos con música, o sea, todo nuestro proceso viviente en este mundo está con música. Sí. ¿No es cierto? En la vida diaria, el teléfono ha facilitado mucho ese tema, ¿no es cierto? La gente escucha música de distintos tipos, ¿no? A través de distintos soportes, ¿no es cierto? Jimena lo acaba de detallar. Ella es una buena muestra de que los soportes, digamos, facilitan el acceso a la música y facilitan las músicas. Pero yo quise ir más allá con un problema y un desafío personal, y ahí se cruza con Silvana un poco el tema. Yo no sabía que ella venía. pero, ¿qué hace posible que la música exista? ¿No es cierto? Hay temas. Entonces, yo cuando me hago esa pregunta de qué hace posible que la música exista, inmediatamente pienso en la física, el sonido, pienso en el sonido en sí, pienso cuáles son los elementos que hacen que la música pueda ser música. Podemos pensar en la evolución del ser humano, podemos pensar en lo que tenía a su alrededor, podemos pensar que en su inicio probablemente la música, antes de ser música, y el arte antes de ser arte, era un elemento comunicacional, exacto, un elemento referencial, ¿no es cierto? Los sonidos, ¿no? La percusión. Pero antes, incluso quise ir más atrás. O sea, cuando hablamos de música, tenemos que pensar en los sonidos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es un sonido? ¿O qué son los sonidos? Los sonidos son esencialmente, y ahí yo incluso voy más atrás, y llego a un concepto, a una figura que es bastante decible para mí, porque ahí es donde se conjugan todos los elementos de la vida humana y la naturaleza y del mundo, y un poco del universo. Llego a la conclusión de que todo vibra. Todos los cuerpos existentes, en todo lo que sea materia, vibran. Lo podemos escuchar, lo podemos sentir, podemos no escucharlo, podemos no sentirlo. Pero todo vibra. Todos los cuerpos vibran. ¿Ah? O sea, pensemos un temblor. Cuando hemos sentido un temblor, nosotros decimos que hay algo que sonó, ¿no es cierto? Hay ruido. Hay ruidos que podemos escuchar, que podemos no escuchar, pero que existen. El ser humano se ha encargado de crear la instrumentación necesaria para poder registrarlos. Uno aparentemente ve un cuerpo rígido, un edificio, por ejemplo, pero los edificios vibran, todo vibra. Cuando yo me di cuenta de eso, dije, pucha, aquí hay harto que decir en ese sentido, no voy a ahondar en ese tema. Y por una parte, bueno, una cosa es que todo vibra, sabemos que vibra, es posible de medir, ¿no es cierto? Es posible de establecer incluso cuánto vibran en un lapso, digamos, de tiempo. Y por otro lado, además de que todos los cuerpos vibran, tenemos un medio, y esa es la magia. Cruzar un cuerpo que vibra con un medio que permita que se desplace este movimiento de la masa del medio hace la magia de que nosotros podamos sentirlo. Hablemos de sentirlo primero, antes de escucharlo, de sentirlo. Y cuando llegamos a eso, empezamos a pensar en que nuestra naturaleza como tierra, como cuerpo celeste, que tiene un medio, digamos, una atmósfera, la atmósfera hace la magia.
Es maravilloso.
Permite que esto que sentimos como vibración lo podamos sentir efectivamente, porque se transmite a través de la compresión y de la descompresión del medio en el que estamos insertos.
Maravilloso lo que estás diciendo. Es para reflexionarlo, para pensarlo, y nos vamos a dar un minuto de una pausa para luego continuar con el programa. Y poder terminar de asimilar lo que acabas de decir. Ya después te voy a contar por qué digo eso. Bueno, vamos a la pausa. Yo no sé, ¿vamos a la pausa con música o no? ¿No? Es la pausa normal. Ya, vamos a después escuchar otro tema. Bien, vamos a la pausa.
En Santillana entendemos que la ciencia, más que una disciplina, es una manera de relacionarse con el mundo. En nuestros textos buscamos dar sentido al conocimiento, con el objetivo de formar ciudadanos creativos, conscientes y responsables de sí mismos y de su entorno. Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontologia.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha. Día del Patrimonio 2019 en sitio de memoria Parque por la Paz, Villa Grimaldi. Los días sábado 25 y domingo 26 de mayo, las y los esperamos entre las 10 y las 18 horas en José Arrieta 8401, Peñalolén. Tendremos recorridos efectuados por sobrevivientes, música, teatro y poesía. Más información en www.villagrimaldi.cl. Invitan Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y Radio Universidad de Chile. La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile retoma su temporada oficial con una de las más reconocidas batutas nacionales, el maestro Juan Pablo Izquierdo. Gustav Mahler y su Cuarta Sinfonía, junto con obras de Alban Berg y Christoph Gluck, en un programa imperdible. Viernes 24 y sábado 25 de mayo, a las 19:40 horas, en el Teatro Universidad de Chile. Entradas en boletería y sistema Dale Ticket. Más información en www.sinfonicanacional.cl.
Bueno, vamos a volver porque estaba muy entretenida la conversación aquí en la pausa, porque también es interesante todo lo que uno sigue comentando. Estaba contando yo mi acercamiento a la música y algunas penas de niña, cuando a veces los profesores no te saben llevar también, a veces hace mucho el profesor, ¿no? Bueno, allá viene llegando nuestro fotógrafo, quiero decir que pase y... por favor, para quedar registrado esto. Pero vamos ahora con Silvana Chandía. Silvana, con Pablo, que trabajan, ¿no es cierto?, la difusión de la ciencia a través de la comprensión del humor y que formaron la Burbuja Circo.
Sí. Bien. Bueno, como les contaba antes, nosotros, dentro de todo lo que hacemos, tenemos un programa de divulgación científica y con el que hemos recorrido casi todo el país. Es un espectáculo. Son varios, son tres espectáculos, pero hemos recorrido el país fundamentalmente con el espectáculo La Magia de la Ciencia. Y retomando un poco las inspiradoras palabras del profesor Manuel, yo quería contar una anécdota y la participación, insisto, del profesor, del doctor en física Víctor Muñoz. Nosotros hacemos el espectáculo en los colegios y en algunas ocasiones hacemos algo que se llama actividad de mediación, que busca básicamente acercar el científico nacional a los alumnos, porque los niños y las niñas chilenas no creen que tenemos científicos en Chile, y eso es un gran desafío. Creen que el científico solo existe en los países anglosajones o tal. Entonces era un gran desafío. Y una de las cosas que hacíamos al terminar el espectáculo era llevarnos a un curso o dos a la biblioteca. Y allí el profesor Víctor hacía una actividad de mediación que era mostrar las ondas y cómo funcionan las ondas. Y él se buscó una manera tan interesante y tan maravillosa de explicarla, que les explicó cómo se producían las ondas de la guitarra. y cómo era la onda vibracional y cómo se acercaba primero al cuerpo físico de uno y entonces se transformaba en emoción. Y con eso los niños, que eran niños de octavo básico y niñas, empezaron a alucinar, ¿no? Les encantaba. Luego les explicó cómo funcionaban los terremotos en las ondas y cómo también esa vibración quedaba en nuestro cuerpo. Por eso después de cuando tiembla o tenemos un terremoto fuerte en Chile, quedamos nosotros vibrando por varios días, ¿no? Después les explicaba, por ejemplo, la masa del cuerpo, ¿no? Y entonces les explicaba cómo, por ejemplo, Alexis Sánchez acumula la masa en el estómago y desde ahí dispara el penal porque él es bajito, y eso a los niños les encantaba. Entonces se logró un acercamiento al científico. Víctor salió prácticamente en andas de los niños arriba, de lo querían, lo abrazaban y estaban locos y no querían que se fuera, haciéndole preguntas, ¿no? Y tiene que ver con cómo utilizamos las herramientas que tenemos a la mano, ¿no? Como a veces puede ser la música, como algo que nos sucede a todos, de experimentar el terremoto en este territorio que tenemos tan tembloroso, y de cómo el fútbol, por ejemplo, ¿no? Poder explicar esos fenómenos. Quería retomar ese guante por esta cosa de las herramientas que tenemos en el cotidiano y que a veces no las vemos y no las utilizamos. Básicamente nosotros lo que hacemos es eso, ¿no? Generar esa motivación, una primera aproximación que tiene que ser lúdica, que tiene que ser divertida y tiene que ser amena, y para eso utilizamos las herramientas del humor. No es que hacemos todo un espectáculo riéndonos, no, utilizamos las herramientas del humor. Y lo llevamos a los colegios, fundamentalmente, y a los centros culturales a nivel nacional.
Muy bien, muy interesante lo que has contado, y yo creo que ahora nuestra alumna tiene la palabra. Sofía Oneto, Colegio Acrópolis de Puente Alto, segundo medio.
Sí. Para empezar, quisiera preguntarle al
profesor
Manuel Espinosa, ¿cómo llega usted a la conclusión? O sea, explicó un poco, pero de una forma muy fugaz. ¿Cómo llegó usted a la conclusión de que todo lo que existe acá y todos los cuerpos vibran de alguna forma? Y de ahí, ¿cómo sigue usted a la conclusión de que de esas vibraciones llega la música?
Bien.
Me vas a hacer explicar varias cosas en poco tiempo. Me obligas a comprimir. Primero que todo, la observación. Si uno como ser humano se dedica a observar, ni siquiera hacer un ejercicio muy, muy, muy intelectual, no estoy hablando quizás de intelecto todavía, pero si uno se dedica, y parte de uno, el cuerpo mismo, en estos momentos yo estoy hablando y estoy vibrando, hay partes de mi cuerpo que están vibrando, ¿ya? Si yo canto, vibro. Si yo toco un cuerpo y lo golpeo, le imprimo una energía, ese cuerpo va a vibrar. Si yo a una pileta de agua le tiro una piedra que va a perturbar el agua, uh-huh, es porque yo le voy a aplicar una energía que la va a hacer salir de la inercia, ¿no? Entonces el cuerpo va a vibrar, va a oscilar. Todos los cuerpos oscilan, vibran. No existe cuerpo que no tenga la capacidad de vibrar, porque lo contrario de la vibración es que se fracture. O sea, no sé, uh-huh, si me entiendes.
Sí,
porque estamos hablando de un concepto que existe en la vida, que es la elasticidad. Todos los cuerpos son elásticos. El Costanera Center, aunque tú no lo creas, es súper elástico. Sí. Y esa elasticidad le permitiría que en un terremoto de grado 8 o 9 no se quebrara. O sea, todos los cuerpos son elásticos. Por lo tanto, tienen la capacidad de vibrar al aplicarle una energía. Eso.
Bien.
Ahora, ¿cómo llego a eso? Observando, pensando, analizando, leyendo.
¿Y cómo conecta usted eso con la música?
Tiene un contacto directo. La profesora es guitarrista. La guitarra, uh-huh, tiene 6 cuerdas y tiene un cuerpo. Si yo le aplico una energía a una cuerda, la saco, uh-huh, de un estado de equilibrio, ¿no es cierto? Que, uh-huh, le aplico una energía, que ella lo hace con sus dedos, con sus uñas fundamentalmente, y la cuerda va a empezar a moverse, va a empezar a oscilar. Si le pego fuerte, la cuerda va a sonar fuerte. Si le pego muy suave, o sea, poquita energía, la cuerda va a sonar suave. Uh-huh. Y al pasar eso, el aire que está dentro de la caja de resonancia va a empezar a moverse. Y al empezar a moverse va a hacer que la caja en sí vibre. Uh-huh. Y eso va a sonar. Uh-huh. Y eso ya es música.
Uh-huh. Qué lindo.
Qué gracioso.
Bien. Sigue. Pregunta. Uh-huh. Es tu parte.
Profesora Matamoros, usted habló de la alquimia de los sonidos. Uh-huh. Y también esto conecta un poco la ciencia con el sonido, con la música, y también con lo que habló el profesor Manuel. Me gustaría como que explicar un poco más este concepto de la alquimia de los sonidos y de cómo también usted llegó a eso, a esa conclusión o a esa pregunta a través de sus años de experiencia.
Claro, bueno, desde niña en realidad uno escucha la música y trata, sin haber estudiado música, de saber qué es esto y por qué estoy tocando tres notas, por ejemplo, y si modifico una, ya uno siente algo distinto, después la modifico un poco más y así sucesivamente. Yo me acuerdo que jugaba con la guitarra con acordes muy sencillos, muy niña, estamos hablando de 4 o 5 años, y empezaba a correrlos así por el diapasón. Y cada corrida de primer traste, segundo traste, segundo espacio, cuarto espacio, quinto espacio, iba produciendo una sensación distinta, siendo los mismos sonidos. Y era una nueva experimentación. Eso estoy hablando de lo más simple que puede hacer un niño, digamos, ¿no es cierto? Y de ahí ya descubrir acordes, porque en general nuestra música en Chile lo que es muy música simple, ¿ya? De acordes muy clásicos, por así decirlo, sin muchos adornos, sin muchas disonancias. Entonces, es distinto a la música del jazz, que es mucha mezcla, mucha disonancia, muy complejo, sonido muy complejo en realidad. Entonces, pasar como de una cueca al jazz, hay un mundo gigantesco. Entonces, ¿cómo empezar a adaptar el cerebro para que empiece a descubrir y a través de por qué estas notas no se parecen pero no suenan iguales? Y ahí empieza esto de estas combinaciones, ¿no es cierto? De que de repente modifico una nota y el acorde se convierte en algo espectacular, digamos, o en algo alegre. O si le modifico una nota, la nota blue, que se llama a veces en el jazz, bajo una nota, bajo un sonido, se me entristece un poco el acorde y produce otra sensación. Por eso se llama la nota blue, que es un poquito más azul, ¿no es cierto? Como de sentimientos más oscuros, más tristes quizás, pero no por ello menos interesante, ¿no? Y al contrario, de repente uno necesita esos sonidos también para hacer un mix de colores completo, ¿no es cierto? El arco iris completo en cuanto a sonido, pero tener todo, la alegría, la tristeza, la nostalgia, el éxtasis, la euforia también. Entonces, todas esas cosas están presentes. Y descubrir cómo, con ciertas combinaciones que a uno le pueden gustar también, puede ir creando nuevos acordes. Y siempre he estado eso, en mi faceta de compositora he tratado de plasmar eso, pero queda mucha búsqueda todavía.
Claro, imagino, se abre un mundo y sí, por otro lado se recorre un mundo.
No, y la guitarra es un instrumento pequeño, armónico, por eso lo elegí, digamos, porque es como una orquesta en sí mismo, ¿no? Tiene colores distintos, desde lo muy metálico, tocando hacia el puente y luego yendo hacia la boca, hacia el círculo de la guitarra, los sonidos se van dulcificando. Eso en cuanto a los timbres. Ahí podríamos decir que tenemos instrumentos distintos de la orquesta. Y lo otro es las armonías, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo ir generándolas, puedo ir modificando y ampliando este universo sonoro?
Muy bien. Hermoso, me dejé llevar por tu explicación y que llega profundamente.
Gracias.
Bueno, sigamos las preguntas.
Ya. Esta pregunta va para los dos profesores. ¿Cómo creen ustedes que pueden entregar la ciencia o la matemática o todo lo que abarca la ciencia en general a través de la música? ¿Cómo pueden entregar eso a nuevas generaciones o a los que están interesados en la música y la ciencia hoy en día?
Yo creo que para que ese fenómeno, digamos, esa luz estalle, para que exista, para que se presente en la cabeza de las personas, tiene que haber curiosidad, tiene que haber las ganas de hacerse las preguntas que son necesarias. En el arte, en general, no solamente en la música, existe lo que dice Jimena, la mezcla. Uno mezcla, uno experimenta, uno busca sensaciones, busca colores. En la música se habla de colores, pero en las artes visuales también existe el color. Y los colores, volvemos a lo mismo, los colores vibran. También hay una vibración, porque son, en el fondo, todo está ligado. O sea, y tiene relación con el espectro audible, no audible, y visible y no visible. ¿No es cierto? Que es, son las ondas. Las ondas tienen colores. Si un rayo de sol lo aplicamos en un espectro, se descompone y aparece el arco iris. Si modelamos un sonido, aparece un arco iris de posibilidades sonoras, ¿no es cierto? Que generan sensaciones, generan experiencias. Y todo eso es posible porque alguien o las personas en general buscan combinar, buscan descubrir, buscan tratar de entender. El tema es, parte por una cuestión que es súper simple. Antes de llegar a la matemática y a la abstracción que significan los símbolos, parte por hacerse las preguntas, parte por tener las ganas y parte por entender dónde yo estoy parado dentro del universo, porque ahí está todo. ¿Te fijas? Está todas las manifestaciones artísticas, está toda la vida. Y uno, como ser humano, sin entrar todavía en el terreno racional, está en contacto con todo eso. Por eso las artes no nos son ajenas. Por eso la física, la matemática, la química no nos son ajenos. Solo que la forma de enseñarlo, la forma de simbolizarlo, un poco nos aleja. Nos porque nos obliga, claro, nos obliga a pensar, nos obliga a tratar de entender, hacer el esfuerzo por entender. Entonces nos obliga a muchas otras cosas más, pero en el terreno esencial estamos todos parados en la misma parte. Y desde ahí estamos mirando todo.
Yo lo voy a aterrizar a cuando yo enseño guitarra a los niños que no tocan, o que tocan poquito, que están comenzando. Siempre estoy haciendo analogías con los movimientos del ser humano, con las leyes de la física, para poder enseñar cómo se ponen las manos, cuáles son las sensaciones que hay que tener para poder producir un sonido. De hecho, siempre hablo de ángulos, por ejemplo, sobre todo en las dos manos. Les digo que para poner la mano derecha hay que hacer un ángulo de 45 grados tridimensional para poder atacar la cuerda, pensando, por ejemplo, cómo se pone la mano y cómo se toca el pulgar. Y ahí una serie de ejemplos un poco divertidos, quizás, ¿no es cierto?, de cómo, si pensamos jugando al yo-yo, por ejemplo, tomamos impulso y lanzamos este yo-yo sobre la cuerda, por ejemplo, y vuelve a la mano, podríamos asemejarlo como puede tocar el pulgar sobre la guitarra. Y siempre está el asunto de los tres momentos y el impulso, como cualquier deportista que toma, por ejemplo, una jabalina, hace el impulso con el brazo hacia atrás, el ataque, que es imaginariamente cruzamos una cuerda o cruzamos un papel o una valla, ¿no es cierto? Y luego la jabalina va a caer al suelo muchos metros después. Entonces, el impulso, el ataque y el descanso. Y eso también está en los movimientos de la mano derecha, de todos los dedos, sobre todo también en este caso del índice medio y anular, para poder hacer los toques apoyado y sin apoyo, por ejemplo. ¿Ya? O si vamos a rasguear, también podríamos decir, tomemos impulso desde el aire y dejamos caer la mano sobre las cuerdas como una cascada, ¿cierto?, de dedos, como un abanico que se abre, y luego volvemos a nuestro punto inicial después de haber tocado, ¿no? Es muy importante que los movimientos sean rápidos para que pasen, ¿no es cierto?, y puedan permitir la vibración justamente, ¿no? Imaginemos un timbalista que tiene la baqueta, ¿no es cierto?, en la mano, tiene que tomar el impulso, golpear el timbal, por ejemplo, y sacar la mano de inmediato, porque si deja la mano ahí, se anula la vibración. Entonces, mientras más rápido, va a vibrar. Y es muy interesante que estamos hablando de lo mismo sin ni siquiera habernos puesto de acuerdo. Sí. Es muy interesante.
Sí, voy a hacer la pregunta para Silvana.
¿Tú? Sí, ya. Eso.
Porque nos va quedando poco tiempo.
Ah, ya.
Disculpa.
No, está muy bien.
La pregunta.
Sí.
Tomando las dos respuestas, se dice que se, y usted misma habla,
¿sí?,
de la, la curiosidad de los niños por todo esto que es la ciencia, por también la anécdota que contó sobre el, la curiosidad de, lo, de estos niños de octavo.
Sí.
Mi pregunta es, ¿cómo usted cree que se podría tomar esa curiosidad de los niños y acercarlos a la vez a la ciencia, pero también para hacerles creer que uno sí puede vivir de la ciencia hoy en Chile, que, un, que Chile sí tiene científicos, que sí existe una verdadera área científica en Chile de experimentación?
Uh-huh. Bueno, es una pregunta que necesariamente tendría que tener una respuesta política, ¿no? Pero nosotros que hacemos nuestro pequeño aporte y nuestro pequeño granito de arena, nuestra iniciativa, nuestro principal motor fue siempre despertar la curiosidad en los niños y esa curiosidad llena de emociones también, ¿no? Entonces yo creo que en la medida que uno se plantea hacer un programa de divulgación científica, está sembrando, sembrar ese interés en los niños y niñas. Por lo tanto, si eso lo hacemos bien ahora, esos niños van a ser capaces de en unos 5 o 10 años más estudiar ciencias y reivindicar el derecho a que un país invierta en ciencia, ¿no? Uh-huh. Que es un gran desafío. Todos los países que además invierten en ciencias desarrollan motores de desarrollo económico que no tenían explorados, ¿eh? Lo mismo pasa cuando se invierte en arte, ¿no? Cuando invertimos, porque lo decía, hay una simbiosis increíble entre los científicos y los artistas, somos muy parecidos, y si lo llevamos al terreno político, siempre nos tenemos que estar validando, tanto los artistas como los científicos, siempre estamos en tela de juicio si realmente hay que invertir en nosotros, si realmente tenemos que tener ministerio, ¿no? Además es muy gracioso porque tuvimos ministerio, nosotros inauguramos el Ministerio de Cultura el año pasado, bueno, se instaló este año, y ciencias también, ¿no? Vamos como súper a la par. Entonces, si comenzamos a desarrollar ese interés en, y la curiosidad, por supuesto, yo creo que tenemos un camino asegurado de que estas futuras generaciones reivindiquen el derecho a la inversión en arte, en ciencia, y por supuesto en el desarrollo del conocimiento, de la curiosidad y de las emociones, porque es un derecho humano.
Sí, y eso yo creo que lo vamos a poner en todos nuestros programas, lo que acabo de decir. Bueno, vamos a, estamos acercándonos al final del programa y vamos a terminar el programa escuchando, ¿no es cierto?, a la profesora Jimena Matamoros en su CD, que está disponible en todo el mundo, en las plataformas, y en www.portaldisc.com. ¿Y vamos a escuchar qué canción, profesora?
Es una obra llamada Reminiscencias Swingfield. Y es,
bien. Y ahí vamos a dar por terminado el programa, que ha sido un programa muy agradable y muy hermoso. Vamos a escuchar la música.
Thank you.
Radio Universidad de Chile y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a través de la Dirección y Creación Artística, presentaron Creando Conocimiento, una amena conversación entre investigadores y público en general sobre los resultados de las investigaciones y su aplicación en la vida cotidiana entre el mundo escolar y el mundo universitario. Creando Conocimiento cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es producido por el Departamento de Creación Artística de la Universidad de Chile.